mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Arrancamos esta edición de mediodía, primero que nada, pues felicitando el año. Feliz 2025 en este día 2, ayer fue el festivo del día 1. Hoy digamos que arrancamos ya el año con una jornada ya laborable y con la mirada puesta también sobre todo en cómo lo van a vivir este año los pueblos afectados por las inundaciones. Y hoy queremos seguir en la línea del pasado día 31, seguir mirando hacia aquellas poblaciones a las que no les hemos prestado tanta atención como a las de los poblados del sur de Valencia. Me refiero a Utiel o me refiero a los pueblos de la Ribera, a la Alcudia, a Carlet, al Chemesí, que también son muy afectados. No nos olvidemos, son 75 las poblaciones que todavía sufren la devastación y la intento de recuperación por las inundaciones de la Dana. Así que hoy vamos a ir a Utiel y a la Alcudia. Hablaremos con una voluntaria que está coordinando las ayudas y con el alcalde de la Alcudia para que nos cuente 2 meses después cómo va esa recuperación y qué es lo que más necesitan. Además de eso, pues pendientes de otros temas de interés en esta edición de mediodía, como siempre, en tu emisora, en COPE Valencia. Empezamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta misma semana, antes de Nochevieja, hablábamos con una vecina de Utiel. Hemos querido desde hace unos días también acercarnos a otras poblaciones afectadas, no tan solo en la zona de los poblados del sur de Valencia, que como todo el mundo recuerda, pues fueron afectadas, como es el caso de Utiel o algunas poblaciones de la Ribera. Y hablando con esta amiga de Utiel, con Mari Carmen, ¿os acordáis? Nos mencionaba que había una persona que se había encargado por sí misma y de voluntad propia pues de ayudar a los demás, intentando coordinar esas ayudas o dando información a los vecinos de cómo las podían gestionar. Tengo al teléfono a Pilar para que nos cuente, Pilar Jiménez, bueno, cómo nació esa voluntad suya de echar una mano a sus vecinos, simplemente, bueno, por ser un poco generosa, ¿no?, con la gente que lo está pasando tan mal en su pueblo. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. A ver, te has elegido un poco en la coordinadora de las ayudas de tu pueblo. Un poco sin querer, ¿no? Pero viendo la necesidad que había, dijiste, hay que dar un paso adelante.
Exacto, pues la historia nace un poco pues porque siempre hemos tenido aquí algún grupo pues y siempre hemos estado luchando en otras causas solidarias, como pueda ser cuando la guerra de Bosnia o ahora la guerra de Ucrania. Es decir, siempre somos los mismos los que intentamos colaborar y ayudar a nuestros vecinos, ¿vale?
Y en tu caso, ¿de qué te estás encargando en estos días desde hace ya 2 meses?
Pues visto que todos los contactos que yo tengo con otras ONGs, pues creamos un grupo de WhatsApp con todos los afectados que hay en Utiel, o los que se han querido ir añadiendo a esta lista. Uh-huh. Y pues eso, echando manos de contactos, pues mira, pues aquí hay una ayuda que dan a través de la Feria del Mueble, otra ayuda que dan a través de la Fundación de Vidavid. Y yo he ido, o de la Asociación de Ayuda Humanitaria de la Riada de Valencia, y han ido rellenando cuestionarios y bueno, pues poco a poco van llegando algo de ayuda. Las gubernamentales, nada, muy poco ha llegado.
Eso es justamente lo que la gente más reclama, ¿no? La necesidad de que esas ayudas lleguen cuanto antes. ¿Qué es ahora mismo lo que más precisan los vecinos?
Pues mira, aquí en Utiel no se han visto ni saben de qué forma tienen los deshumidificadores. Es decir, para con cañones de aire caliente para ir quitando la humedad a las casas. Eso ni se los ha visto ni se les espera. Por fortuna, a través de otra ONG, voy a conseguir que la próxima semana suban 2 de tipo industrial, que bueno, pues vamos a ir adelantando. Uh-huh. Luego a través de los CEOs del ejército me han prometido que otras 2 o 3 deshumidificadores van a subir, pero no sabemos ni cuándo ni cómo después de más de 2 meses de la tragedia, ¿no?
Es ahora mismo lo que más necesitáis, ¿no? Intentar luchar contra la humedad que se ha quedado ahí instalada en tantas viviendas afectadas, ¿no?
Claro, porque si no se quita la humedad es tontería iniciar una obra o pintar, porque sale la humedad y se va a caer todo lo que pongas, tanto pintura como yeso, como... Lo primero que hay que hacer es deshumificar, y eso va a llevar tiempo.
¿De qué más te estás encargando, Pilar? ¿En qué estás ahora mismo?
Pues ahora mismo, mira, estoy esperando un camión de los legionarios que nos van a traer algo de enseres, porque claro, estas casas han perdido todo. Todo tipo de mobiliario, menaje de cocina, desde una simple batidora, han perdido todo tipo de muebles, todo tipo de electrodomésticos, y va a hacer falta pues mucho material de construcción, pintura para volver a pintar las casas, es decir, pues poco a poco pues iremos reponiendo y haciendo acopio de todo este material. Y además de los cañones de limpieza, la semana pasada también nos trajeron los... Pero este fue otro grupo de militares, nos trajeron agua, lejía, leche, algo de comida, y un poco pues eso.
¿Ahora mismo sigue viendo por allí equipos de militares trabajando?
La semana pasada vi algunos, sí. Pero, por ejemplo, ahí y también hay que descomprar. Ahora mismo me dijeron ayer un par de sitios. Entonces voy a hablar con el ayuntamiento para ver si se hacen cargo, porque si no me han dicho que los de la UME se hacen cargo de desencumbrar.
¿Cuál es ahora mismo la situación en la zona afectada? ¿Sigue habiendo barro? ¿El aspecto que presenta ahora mismo cuál es?
Pues como una película de terror. Es decir, hay un barrio concretamente pues que está totalmente devastado. Es decir, sin ventanas, sin puertas, todas las paredes llenas de barro.
Y claro, sin nada que se pueda hacer mientras siga esa humedad ahí dentro, ¿verdad?
Exacto, exacto.
¿Siguen llegando camiones de ayuda, Pilar?
Pues que yo sepa aquí no.
Antes me decías que estabas esperando un camión también para colaborar. ¿De qué se trataba ese camión? ¿Qué lleva?
Esto nos lo está mandando un grupo, una ONG de Valencia, que tampoco es una ONG, son grupos de voluntarios, que están haciendo acopio en Albal de todo tipo de productos y de enseres para las familias, y yo estoy en la lista, Utiel está en la lista, y la semana pasada nos mandaron un camión, hoy vamos a recibir otro, pues que te mandan, la semana pasada nos mandaron tres neveras, colchones, somieles, cabeceros de cama. Es que hay que reponer todas las casas.
Claro.
Esto va a hacer falta todo.
Esto que mencionas es interesante. O sea que de los pueblos afectados os están llegando también material a vosotros, ¿no?
Porque somos un grupo de voluntariado que vamos recogiendo de casas que... Voy a reformar el piso. Pues la habitación no la quiero, la voy a cambiar, pero todavía tiene
un uso.
Una segunda vida útil, ¿no? Es decir, que tampoco vamos a recoger cosas que estén en mal estado. Entonces se lleva un almacén que tenemos en Albal, y luego de ahí desde Albal, como estamos a mucha distancia, por eso digo que somos los grandes olvidados de la tragedia, cuando fue aquí donde se inició en Utiel, porque dice, allí no llovía, no, es que nos llovía a nosotros, todo el agua nos cayó a nosotros, y luego bajó para abajo la riada. Y entonces se ha centrado toda la ayuda de toda España en la Horta Sur, y en concreto en tres o cuatro ciudades, pero es que somos más de 75 municipios afectados.
Claro. Pues de ahí mi llamada y nuestro interés también en que en la zona de Utiel nos contéis lo que necesitáis para que la gente se haga cargo también de esa posibilidad de ayudar, lo mismo que en los pueblos de la Ribera, que tampoco nos olvidamos de ellos, de la Alcudia, Carlet, Alchemesí, y tantos otros, Guadasuar, que también se vieron arrasados en gran parte por esas riadas terribles.
Los grandes olvidados, así es.
Ya para concluir, ¿cómo va ese reparto? Me explicabas lo de recibir esos enseres que están todavía en buen uso, y luego, ¿cómo hacéis ese reparto para las familias que lo necesitan?
Yo ayer les comuniqué que las familias que necesiten urgentemente una cama, una cocina de gas o que lo necesiten para allá, mantas, o digo, venid, me lo decís, yo lo anoto en la lista, y luego todo lo que yo recoja se lo quiero ceder, porque se ha creado una comisión en Utiel, que está en algún concejal del ayuntamiento, la asistenta social, el párroco y alguien más, no sé si de Cruz Roja, quiero que sean ellos los que en base a lo que la asistenta social diga, en esta casa necesitan esto, pues que sean ellos los que lo repartan de manera lo más justa y equitativa posible. Pero ya te digo, si alguno de manera urgente necesita algo y yo lo tengo, se lo doy. Porque para que esté cogiendo polvo y él lo pueda utilizar...
Claro. Pues lo último que te voy a preguntar, Pilar, si la gente que nos escucha dice yo quiero echar una manita a los amigos de Utiel, que también están tan necesitados, ¿cómo lo tienen que hacer?
Pues ponerse en contacto con alguno de los afectados o conmigo misma.
Pilar Jiménez, de Utiel. Muchísimas gracias. Digo tu nombre bien claro para que la gente tome nota, además de que se pueda llamar, lógicamente, al ayuntamiento y que, efectivamente, la ayuda tiene que ser general, se precisa en muchos puntos de nuestra comunidad y queremos que cuanto antes podamos recuperar una normalidad que va a tardar todavía mucho en llegar a todos los puntos afectados. Muchísimas gracias. Te felicito por tu trabajo, Pilar, y te agradezco mucho también pues eso, esa generosidad con tus vecinos. Muchísimas gracias.
Vale, que recuerden solamente que Utiel también existe.
Gracias.
No solo es Teruel.
Fuerte abrazo. Feliz año.
Venga, igualmente. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En este recorrido por la zona afectada hemos estado en Utiel y ahora nos vamos hacia la zona de la Ribera, que también tuvo una enorme afectación, y yo creo que es interesante hacer un ejercicio de memoria, de recuerdo, porque el día 29 de octubre, en torno a las 10 de la mañana, hablábamos con la Alcudia y ya había ahí una enorme tromba de agua que estaba inundando el pueblo, y si no recuerdo mal, pillamos a su alcalde con su jefe de policía recorriendo la población y avisando a todo el mundo de la que estaba por venir, que al final se acabó con el río Magro desbordado. Tengo al teléfono a su alcalde, a Andreu Salom. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, Carles. Bueno, casi dos meses después estamos todavía inmersos de lleno en la recuperación, efectivamente, sí.
Cuénteme, ¿cómo recuerda usted de esos momentos en los que estábamos en alerta roja y en el que usted se cogió el coche con el jefe de policía, ¿no? A avisar casi puerta por puerta, ¿no?
Sí, porque esa mañana, bueno, ya el día de antes, el día 28, que era lunes, recuerdo perfectamente que era lunes, nosotros ya suspendimos para el día 29 toda la actividad educativa en la población. Asimismo, cerramos parques, zona polideportiva, jardines, centros de día y también el cementerio, porque bueno, eran ya para porque claro, la previsión de Dana de lluvias intensas y fuertes para el día 29 era más que clara. Y además lo hicimos y efectivamente está claro, y a las pruebas me remito, acertamos plenamente. Esa mañana empezamos, como se había previsto, con muchísima lluvia, con muchísima intensidad de lluvia prácticamente desde las 7 de la mañana hasta pasada las 8 y media de la mañana, y provocó el desbordamiento y la inundación del barranco que aquí conocemos, el barranco de Benimodo. El barranco de Benimodo es un barranco que un poco se van a parar todas las aguas de escorrentías, de caminos, de rieras, y que bordea el pueblo de la Alcudia, viene desde Carlet, Benimodo, y pasa por la parte baja de la Alcudia. Y esa mañana, efectivamente, recuerdo que iba con el jefe de la policía, estábamos dando vueltas por el pueblo, porque ya habían habido inundaciones en la zona baja, el camino de la montaña que pasa a través del barranco de Benimodo había desbordado, y habíamos ya percibido que había un problema con un conductor de un camión que había atravesado el camino de la montaña, había conseguido atravesar el camino de la montaña por donde el agua del barranco discurría con una presión y una velocidad tremenda, y en ese momento, a mitad mañana, el conductor del camión no aparecía. Lamentablemente, al cabo de 3-4 días apareció, la UME encontró al conductor de este camión a unos 300 o 400 metros del punto por donde pasó a través de del barranco y efectivamente ya
fallecido.
Había fallecido ahogado, sí. Seguramente.
Claro. Sí. La verdad es que fueron horas muy muy duras, muy difíciles, y lo que usted ya explicaba, pues ese desborde del río provocó inundaciones en partes sensibles del pueblo. Dos meses después, alcalde, ¿cuál es la situación? ¿Qué fotografía dibuja la Alcudia?
Vamos a ver, hemos conseguido sacar todos los... Sacamos todos los trastos, cañas, barro, muebles, enseres que habían quedado prácticamente destrozados e inutilizados. Los depositamos inicialmente en unas campas de transferencia que rodear en los polígonos industriales, en la zona del polideportivo, que hay unas campas importantes. Hemos conseguido ya hace prácticamente un mes que conseguimos ya desde esta zona de transferencia llevarlas al vertedero aquí más cercano, que estaba en Alberic, que por cierto se incendió hace unos días. Sacamos todos los vehículos que todavía los prácticamente 2.000 vehículos están todavía pendientes de que alguien se los pueda llevar, porque están ocupando calles, ocupando zonas del polígono, pero estamos en la fase de baldeo de calles con cubas. Vamos haciéndolo poco a poco. Necesitamos de la Agencia de Seguridad y Emergencias, que nos pidió la semana pasada que pasáramos las necesidades más perentorias que teníamos, y esta es una de ellas, el baldeo de calles con cubas. Y una cosa que era importantísima era que ir poco a poco desembozando o limpiando la obturación que había en la red general del alcantarillado, y también todos los desagües que habían quedado una vez el barro solidificado, habían quedado ya haciendo un auténtico muro de contención que no dejaba, por ejemplo, ayer que llovió, no dejaba que el agua tragase con normalidad. Teníamos 5 cubas que en su día el CECOPI nos envió, 5 cubas, por cierto, eran del Reino de Marruecos, pero desde hace 3 semanas nos las han retirado. Tenemos información de que las trasladaron a los pueblos de la zona cero para limpiar garajes, pero aquí seguimos necesitando esas cubas con la capacidad de poder desobstruir la red general del alcantarillado, sobre todo para evitar que en futuras trombas de agua, en futuros episodios de lluvia, la red general pueda soportar y tragar. Y eso es algo importantísimo. Y además, eso es para mí lo más importante, y limpieza que todavía sigue quedando barro y todavía siguen sacando los industriales de sus empresas todo lo que el agua les provocó de barro, de suciedad y tal, y seguimos estando pendientes de acabar de limpiar del todo todo el tema de los polígonos industriales. Por no hablar, porque esto sí que merece un capítulo aparte, de la destroza, ha sido una verdadera catástrofe lo que ha ocurrido en la zona rústica, en las infraestructuras agrícolas, caminos rurales, acequias de riego, incluso muchísimas explotaciones agrarias han prácticamente desaparecido como consecuencia del desbordamiento, principalmente del desbordamiento del río Magro el día 29 por la tarde.
Es interesante que usted esto lo mencione, señor alcalde, porque siempre nos recuerdan todos que, por favor, sigamos insistiendo en la necesidad de ayuda en tantísimas zonas afectadas, y eso es lo que intentamos hacer desde COPE Valencia. Pasan los meses, parece que intentamos forzar, ¿no?, tornar a la normalidad, pero aún queda mucho por limpiar, mucho por recorrer, y lo que no se ve, ¿no?, que es ese alcantarillado que está en forma de tapón, impidiendo que el agua discurra, y con el miedo, ¿no?, de que llueva de nuevo, aunque no sea tan grande, pero una lluvia normal, digamos, como la que hemos tenido esta noche vieja, y que haya otro susto, ¿no?, aunque sea de menor calibre.
Sí, porque el barro y la limpieza se está poco a poco baldeando. Hemos pedido al CECOPI, a la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergentes, que nos acaben de baldear y de limpiar las calles con cubas, pero para mí en este momento lo más importante, sobre todo el tema de la desobstruir, desembozar la red general de alcantarillado, que es importantísima y vital para que en caso de futuras ya no episodios de dana, sino de una lluvia, digamos, más o menos intensa, puede provocar inundaciones y además algo que es volver a que la gente entre en pánico o provocar alarmas innecesarias. Y lo que es también, Alcuí es un pueblo eminentemente agrícola, el sector primario es muy importante aquí en nuestra población, y digamos que las infraestructuras agrícolas, caminos, acequias de riego, pero sobre todo los cultivos, han sufrido un importantísimo daño que se está trabajando desde el primer momento, pero claro, falta muchísimo.
Mucho que hacer. Sí. Ya para concluir, alcalde, ¿cómo están las familias afectadas? ¿Siguen, entiendo, que intentando recuperar sus viviendas y su patrimonio? ¿Ahora mismo cómo está la situación?
En Alcudia, aparte del conductor del camión, que fue el primero en fallecer, como consecuencia de del desbordamiento del primero del barranco de la mañana, por la tarde-noche fallecieron dos personas, estas sí, como consecuencia de la inundación del río Magro, dos personas de una misma familia, madre e hija, y las familias van poco a poco recuperándose. Es cierto que los pueblos, en este caso Cuya, tiene 12.000 y tantos habitantes, pero es un pueblo, y ahí se nota esa condición de pueblo, porque la gente, las familias han acogido a sus familiares, que no han necesitado de tener que buscar nuevas viviendas, porque los han acogido mientras se reparaban, limpiaban y acondicionaban sus viviendas, pero queda todavía muchísimo por hacer, porque se están todavía tramitando ayudas, tanto de la Generalitat, que por cierto creo que el plazo acababa hoy, como las del Estado, que el plazo acababa, si mal no recuerdo, el 7 o el 8 de febrero, y todavía nosotros tenemos ya a punto de, porque nos ha costado, porque queríamos hacer y redactar unas bases que fuesen justas y solidarias, redistribuir y distribuir las ayudas que a través de la Fundación Amancio Ortega nos ingresó una cantidad económica para distribuir en ayudas a las familias que habían sufrido daños en Alcudia. Por tanto, aún queda. Yo preveo que el año 2025 va a ser, que empezó anteayer, va a ser todavía, va a ser largo y todavía de muchísimo trabajo para recuperar lo que se perdió esa noche.
Muy bien. Pues estaremos pendientes y al lado de todos los vecinos, de todos los pueblos afectados. Ojalá se nos haga corto este periodo de recuperación, pero efectivamente va a ser todavía un año muy duro de trabajo intenso para volver a lo que antes éramos. Alcalde Andrés Oloa, muchísimas gracias. Le deseo lo mejor para este año que acabamos de empezar y ojalá esta recuperación sea lo más breve posible. Gracias.
Y gracias por darnos voz, porque efectivamente somos un pueblo afectado, no tanto, y eso aquí no hay que comparar, pero hemos sido muy afectados y necesitamos que las ayudas nos lleguen cuanto antes.
Muy bien. Alcalde, gracias. Feliz año.
A ustedes igualmente. Muchas gracias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La solidaritat és donar-ho tot sense esperar res a canvi. I tu, la nostra terra, ens ho has donat tot. Després de la devastació de la dana, ens toca a nosaltres. Recuperem la nostra agricultura i els nostres camps. Recuperem la nostra indústria i els nostres comerços. Recuperem els nostres carrers, cases, pobles, la nostra terra. Per tu, per tots, per la nostra gent. La recuperem València, sí, ara. Generalitat Valenciana.
Roquero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgonetas industriales, frigoríficos y de pasajeros, renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los roqueros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No puedes decir que no. No puedes decir jamás.
Pues en estos días también es una tradición que hay que mantener, porque me parece que es muy bonita, la de acudir al circo. Es verdad que no siempre se puede, primero porque, bueno, porque hay que pagar a los artistas, y cuando uno va solito, pues se puede permitir una entrada o dos. Pero cuando la familia es numerosa, la cosa se complica mucho. Menos mal que hay siempre amigos como los de Fanukova, que han pensado en las familias numerosas, sobre todo las afectadas por la lana, y han dicho, vamos a echar una manita para que puedan ir al circo, despejar un poquitín la cabeza de tanta preocupación por culpa de las inundaciones, y de paso colaborar con acciones diversas solidarias. Vamos a hablar con Sergio Plaza, que es una de esas familias afectadas por la dana, que hoy van a ir al circo, y que nos cuente también cómo abordan ellos esta tarde de ilusión especial en compañía de los suyos. Sergio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias a Dios. Poco a poco saliendo del túnel.
Muy bien.
Muy amparados.
Me alegro mucho. Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿cuál ha sido la afectación que habéis tenido particularmente vosotros por culpa de este episodio de la dana?
Pues bueno, nosotros vivimos entre Paiporta y La Torre. Es una zona de huerta, pertenece al Ayuntamiento de Valencia.
Sí.
Y bueno, nosotros hemos perdido absolutamente todo. La casa, los coches, la empresa, todo. El agua se lo llevó todo, y a día de hoy seguimos peleando para que se nos atienda, ¿no?
Claro.
Porque como vivimos en la huerta, somos de las zonas más desatendidas, yo creo que hay ahora mismo.
Entiendo que, bueno, pues las ayudas van por un lado, las seguís reclamando como es normal, y toda ayuda es bienvenida para reconstruir vuestra casa y vuestro hogar. ¿Qué significa también para vosotros poder acudir una tarde como hoy, que parece poquita cosa, pero compartir un momento de ilusión con la familia y con los amigos?
Bueno, para nosotros lo que ha hecho Fanukova y Abafam es un regalo para toda la familia, porque al final mi hijo mayor tiene 6 años y cuando empezó el viento me preguntaba si íbamos a tener Navidad como habíamos tenido otros años, porque el agua se había llevado todo lo relacionado con la Navidad, desde el Belén, el árbol, la decoración de la casa. Entonces lo que nos han hecho hoy es regalarnos un apartado más imprescindible en las Navidades con niños tan pequeños, ¿no? Mi hijo mayor tiene 6 años,
sí.
Mi hija pequeña cumplió 1 año en noviembre. Entonces tienen la edad justa, ¿no?, de disfrutar pues de la Navidad con otros temas secundarios, como puede ser el circo. Y nos sentimos pues unos privilegiados por ser socios, en este caso somos socios de Abafam,
¿sí?,
por ser socios y recibir pues tanto cariño y tanta ayuda, que al final es la principal que hemos recibido, ¿no? La ayuda que mi familia ha recibido ha sido de gente voluntaria, de asociaciones, de entidades y de parroquias. Y doy gracias a Dios de que existan, porque si no, pues imagínate, estaríamos completamente abandonados.
Es verdad que son fundamentales, aquí no lo vamos esto a discutir con nadie, la parte económica, hace falta muchísimo dinero para poder reconstruir tanto como se ha perdido, pero la parte emocional también es clave. Explicabas al principio que os sentíais sobre todo muy acogidos, y que eso imagino que os daba fuerza y energía para la otra parte, ¿no?, para la de la reconstrucción, digamos, física, ¿no?, de vuestro entorno más cercano.
Nosotros a día de hoy no hemos podido empezar aún ninguna reconstrucción. Las ayudas que hemos recibido han sido sobre todo emocionales, que son las más importantes, y espirituales, que para nosotros es lo principal. Y hemos recibido ayuda económica, por ejemplo, para la empresa, gracias a la Marina de Empresas que lleva Mercadona, ¿no?
Sí, Juan Roche.
Pero esa es toda la ayuda económica, correcto, a la cual se lo agradezco profundamente. Es la única ayuda que hemos recibido a día de hoy. Pero sobre todo la que más nos interesa es la personal, como digo, ¿no?, la espiritual y el acompañamiento. Y esa sí que, gracias a nuestros vecinos, amigos de toda España, fundaciones, entidades, asociaciones y parroquias, la hemos sentido desde el primer momento.
Pues aquí lo que tenemos que hacer, y lo que hacemos con mucho gusto, es seguir reclamando. reclamando ayudas para la gente que lo necesita, reclamando que el apoyo de los vecinos y amigos no decaiga, sobre todo, y que el apoyo emocional es fundamental, claro que sí, pero que tampoco nos falte del otro esas manos y esos hombros para empujar en la buena dirección. Y que tampoco nos falte el dinero, que yo sé que es absolutamente necesario para todos vosotros, y que podáis pronto volver a vuestra casa. Porque ya para concluir te quiero preguntar, ¿cómo os estáis apañando después de que se ha perdido el techo?
Pues mira, nosotros hacíamos vida en Paiporta, porque somos paiportinos, mi mujer y yo, y mis hijos. Y hemos tenido que cambiar absolutamente todo. Gracias a la generosidad de varias familias nos han regalado un coche de 7 plazas. Mi mujer está embarazada, vamos a ser 8 en breve, pero nos podemos mover gracias a esa generosidad. Nos han dejado un piso y estamos viviendo en Torrent. También una familia maravillosa que no conocíamos de nada. Todas estas donaciones son de gente que no conocemos de nada. Lo digo para que seamos conscientes del poder de la oración, ¿no?
Sí.
Porque nosotros la única manera de pedir lo que hemos tenido hasta ahora en las cosas ha sido rezando. Y el Señor pues ha dispuesto todo lo demás. Y ahora vivimos en un piso en Torrent. A mis hijos pequeños que iban a la guardería en Mamapato, en Paiporta, que quedó devastada.
Sí.
Pues el colegio de Fástama de Sacramento en Torrent. Tanto la AMPA como la dirección del centro enseguida se pusieron manos a la obra, atendieron a nuestros hijos pues con cosas tan básicas como un uniforme o las mochilas o los libros, que lo habíamos perdido todo también, y acogieron a nuestros hijos pequeños en la guardería que tienen allí. Entonces ahora hacemos vida en Torrent y insisto, gracias a la generosidad de muchas personas y de gente buena, y al final es lo que pedimos para este 2025, ¿no? Que todo el mundo se convierta en esos héroes sin capa que han mantenido, en mi caso, a mi familia, pero a muchas familias más que conocemos que estaban completamente solas o desamparadas tras estas circunstancias. Así que estamos muy bien, muy felices, dando gracias a Dios por que nos haya permitido seguir todos vivos, porque tuvimos varios momentos que pensábamos que no le íbamos a contar. Y muy felices y muy agradecidos. Ahora con lo del circo, pues aún más, por poder tener ese detalle con nuestros hijos de que tengan ese sabor a Navidad como han tenido otros años, y que este año, debido a haberlo perdido todo, pues económicamente también se nota muchísimo. Claro, no poder afrontar ciertas cosas, pues todos estos detalles se agradecen.
Claro.
Hoy, por ejemplo, me estoy extendiendo mucho, pero lo quería comentar. Ha venido una fundación de Toledo, que se ha instalado en la oficina que nos han dejado en Valencia para la empresa nuestra, que es una agencia de peregrinaciones, y están ahora mismo cargando regalos que han ido pidiendo niños y tal, afectados también por la dana,
¿sí?,
con lista y todo, o sea, súper bien preparado, para empezar a entregarlo a las familias para que sus majestades de Oriente pues lo tengan más fácil el día 6. Con lo que al final, en todas esas cosas, todo ese cariño, toda esa delicadeza al hacer las cosas, pues bueno, ahí es donde vemos realmente la mano del Señor, ¿no? Cómo nos sostiene, cómo nos dice, yo os lo di, ahora os lo he quitado, más gloria, ¿no? Pues en ese proceso estamos ahora mismo.
Sergio, te lo agradezco mucho y me emociono nada más que de escucharte. Me quedo con esas palabras que dices de que hemos encontrado a nuestro alrededor gente buena, personas buenas. Esta es la única lectura positiva que uno puede extraer de todo así esto, es. Que afortunadamente hay mucha gente buena dispuesta a ayudar, aunque no conozca el destinatario de esa ayuda. Te deseo un feliz año, una tarde maravillosa hoy de circo y unas navidades que concluyan como tus hijos se merecen, que es con regalos, con felicidad, con alegría y con una familia como la tuya, que ya veo, ¿no?, que está llena de amor y lo más importante. Sergio, gracias.
A vosotros. Feliz año nuevo, muy bendecido.
Feliz año nuevo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Paraíso es tú, paraíso es el paraíso, donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tú, paraíso en el paraíso, no hay nada como estar contigo.
hablando del circo, que esta tarde van a poder disfrutar estas familias, vamos a hablar ahora con FANUCOVA, la Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana, que es quien organiza esta gala para apoyar en dos direcciones. Por un lado, a las familias que no se puedan permitir ir al circo, que tengan esta ilusión también cubierta con sus niños pequeños en el circo, y también, por supuesto, bueno, pues a intentar recoger fondos para los afectados. Tengo al teléfono a Celia Chavero, que es su vicepresidenta. Celia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues ya con muchas ganas de que lleguen las 4:30 para asistir a la gala del circo Guatemala, que la verdad es que todos los años nos sorprende.
¿Sí?
Y lo hacen súper bien. Sí, la verdad es que llevamos ya varios años colaborando con ellos y destinando los fondos recaudados en esta gala solidaria a ayudar a las familias numerosas que están pasando alguna situación necesaria. Este año, con más motivo, queríamos dedicar esta gala a las familias numerosas asociadas a nuestras asociaciones,
claro,
que se han visto afectadas por la ANA, porque la situación, pues, ya te puedes imaginar, no hace falta que contemos, ¿no? Como cuál.
Claro, claro, y además no son pocas las familias que están afectadas, ¿verdad?
La verdad es que, según los datos que tenemos, hay afectadas más de 15.000 familias, de las cuales bastantes son de ellas numerosas,
claro,
con lo cual sí es difícil una situación de estas con pues dos adultos, tres adultos, pues imagínate ya cuando hablamos de familias con niños, niños pequeños, dos, tres, cuatro, cinco, es decir, realmente pues tremendo. Por eso desde FANUCOVA hemos movido esta iniciativa para echarles una mano y luego además nuestras asociaciones se han volcado con las familias numerosas asociadas y vienen familias numerosas afectadas por la ANA completamente gratis. Se les ha invitado al circo para que por lo menos tengan ese ratito distendido, ¿no?, y de diversión y puedan salir de la zona esta tan devastada en la que están viviendo.
Desde luego. Bueno, pues cuéntame, porque es verdad que hay diferentes líneas de ayuda. Una, la directa, ¿no?, que es la que puedan disfrutar del circo, pero además, bueno, pues vais a destinar parte de lo que se recaude para ellos. Además, queréis que haya un bizum solidario.
Correcto. Pues sí, hemos hecho estas tres actuaciones relacionadas directamente con el circo, que se invitan a las familias numerosas afectadas por la ANA. Parte del dinero, la segunda es parte del dinero que se ha recaudado, se va a dedicar a ayudar a estas familias que lo necesiten, y luego pues seguimos con una campaña de recaudación de fondos, tanto a nivel nacional a través de la Federación Española como a nivel autonómico a través de la Federación de FANUCOVA. Y sí que me gustaría pues recordaros a todos aquellos que queráis ayudar que pueden hacer un bizum solidario con el código 09067, asunto familias numerosas DANA, y ese dinero va a llegar directamente a las familias afectadas, que a veces la gente dice, vale, yo doy dinero, pero no les llega. Aquí garantizamos que ese dinero se va directamente a las familias numerosas afectadas, ¿vale? Y luego también, en colaboración con la entidad Comparte, Recicla y la Fundación Seur, hemos repartido juguetes por todas las zonas afectadas, y seguimos con esta campaña de recogida de juguetes para que todos los niños, este Día de Reyes, que ya está aquí cerquita, pues
sí,
puedan tener un juguete o dos, o los que buenamente se puedan repartir y se les pueda hacer llegar.
Claro.
Yo invito a todos a que contacten con nosotros si están interesados en colaborar a través de la federación o las distintas asociaciones, que ya sabes que integran la federación 5 asociaciones, tres en la provincia de Valencia, una en Alicante y otra en Castellón, y a través de cualquiera de nuestras asociaciones o de la federación, pues hacer llegar cualquier tipo de ayuda a todas estas familias que están pasando por esta situación tan delicada.
Desde luego. A mí hay una expresión en Valencia que me gusta mucho y que nos viene para el pelo en estos días, que es que tota pedra fa paret.
Exactamente.
Claro, si la gente quiere colaborar en ese bizum, pues lo que se pueda, da igual. Oye, yo puedo poquito, pues poquito.
Claro.
Muchos poquitos van a hacer un mucho para tantísima gente que lo necesita.
Correcto. Hay gente que puede dar 1.000, que de 1.000. Hay gente que puede dar 10, que de 10. A
claro.
Mí se trata de sumar entre todos, porque las necesidades de las familias numerosas son más que las de las familias en las que no somos tantos miembros, ¿no?
Sí,
¿no?
Yo además tenemos conocimiento de que familias que se han visto afectadas, claro, al ser
tantos.
Se tienen que ver repartidos en casas de amigos o familiares, con el trastorno que supone tanto para ellos como para las familias de acogida, digamos.
Exacto,
y no deja de ser pues muy doloroso y muy duro también para todos estos.
Sí, porque realmente cuando hablamos de familias con niños pequeños, un adulto se amolda, ¿no? Y si tengo que dormir con frío y en un colchón tirado con una manta, pues lo hago. Pero cuando hablamos de niños pequeños, incluso personas con alguna patología o una enfermedad, no pueden estar en esas condiciones viviendo, con lo cual han tenido que desplazarse, como tú bien dices, a casa de familiares, que además muchas veces no están preparadas para tanta gente, con lo cual se han tenido que separar, y eso realmente es complicado de gestionar. Sí. No digamos, ya si hablamos de los vehículos, que no pueden desplazarse a los sitios, que sí, claro, se está haciendo una situación realmente muy difícil para todos, pero en concreto para nuestro colectivo todavía más, porque, insisto, no es lo mismo alimentar dos que tres, que cuatro, que cinco, que seis. En mi caso, por ejemplo, yo tengo seis hijos, gracias a Dios, vivo en Valencia, y no nos ha pasado nada, ¿no? Pero tengo muchísimos amigos y conocidos que están pasando situaciones tremendas.
Muy duras.
Muy duras, muy duras, exactamente.
Bueno, pues desde aquí todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo. Esperemos que esta tarde con el circo pues puedan despejar un poquitín la cabeza, que se distraigan y que tengan una tarde feliz. Y voy a recordar, exacto, con tu permiso, el Bizum, ¿vale, Celia?
Sí, claro que
09067. ¿Es así?
Correcto, sí, correcto, correcto.
Hay que poner familias numerosas Dana, ¿no?
Familias numerosas Dana, y ese dinero irá destinado a las familias numerosas afectadas por la Dana, que lo necesitan en estos momentos tan complicados.
Muy bien. Pues Celia, os mandamos desde aquí un enorme abrazo, enhorabuena por vuestra labor, que sea una preciosa, una tarde de circo preciosa. Y
20, que es muy divertido, de verdad, que si queréis,
seguro,
estáis a tiempo. Seguro que queda alguna entradita para que podáis venir a disfrutar con nosotros en familia del circo, que no hay nada más que mejor que disfrutar en familia de todas estas cosas.
Desde luego que sí. Celia, gracias. Feliz año también, gracias, para vosotros.
Igualmente, gracias a vosotros por atendernos. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En A Bordo queremos desearos un año nuevo lleno de esperanza y gratitud por los momentos compartidos.
A Bordo, más de 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Las tiendas de Todo Juguete ya se han llenado de la magia de la Navidad. Tenemos todos los juguetes y, como siempre, al mejor precio. Pide ya tu catálogo de Navidad y Reyes para que la magia de la Navidad llegue a los más pequeños.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, Sagunto, Chirivella, La Eliana, Parque Ademuz y todojuguete.es.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega. La Barra, en Valencia, calle Maestro Gonzalvo 12. Reserva ya.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece que vamos a arrancar este año 2025 con una partida interesante de inversión para remozar los mercados municipales. Todos los que tenemos necesitan mejoras de diferente índole, pero una partida interesante va a ser la de la eficiencia energética. Vamos a comunicar con el mercado de Ruzafa. Tengo al teléfono a su presidenta, Alicia Trenzano, para que nos diga cómo va a ser esa ayuda o esas mejoras que les va a afectar directamente a su mercado. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantado de hablar contigo. En primer lugar, bueno, supongo que la campaña está siendo para todos satisfactoria. Hace poco estuvimos por allí en directo desde el mercado de Ruzafa y vimos mucho ambiente. ¿Se mantiene esa afluencia de público en estos días que todavía quedan de campaña navideña?
La verdad es que sí que se está manteniendo. Hoy es un día más flojito porque hoy es el segundo día de Navidad.
Claro.
Del año, exactamente, del año, del 2025. Entonces hoy es un día más flojito, pero mañana otra vez a tope.
A tope, ¿no? Claro. Hablábamos de mejoras. ¿Cuáles son las más urgentes que tenéis en vuestro mercado, Alicia?
Bueno, nos han puesto placas solares, van a cambiar toda la iluminación del mercado, que la verdad es que hace falta cambiar la iluminación, aparte de que se va a ahorrar muchísima más luz, va a haber más iluminación de la que hay, y eso es bastante importante. Uh-huh. Nos han puesto en el mercado de Ruzafa y en el mercado de Torrefiel, nos han puesto unas taquillas, sí, donde la gente podrá encargarnos el género que quiera y poder venir a recogerlo por la tarde hasta las 8 o las 9 de la noche que estarán las taquillas. Con lo cual mejoraremos la venta para las personas que no pueden venir por la mañana porque están trabajando. Será tan sencillo como decirnos lo que quieren y por la tarde cuando salgan del trabajo pasar y recoger su compra.
Ah, es una novedad muy interesante. O sea que al margen del horario de mañanas que soléis tener vosotros, ¿no? Yo puedo ir a recoger mi compra por la tarde, ¿no?
Efectivamente, podrás venir por la tarde pues a las 7 o las 8 de la tarde. Cuando salgas de trabajar, pues podrás venir y recoger tu compra.
Claro. Es verdad que los usuarios, cuando vamos a comprar, vemos las paradas pues muy bien preparadas y dispuestas para que disfrutemos de nuestra compra, pero no somos conocedores de las deficiencias, ¿no?, que igual están más ocultas y que son también importantes abordar. ¿Cuáles son las más urgentes que tenéis en vuestro mercado?
Bueno, la verdad es que tenemos muy buena relación con el ayuntamiento y cualquier carencia que tenemos la pedimos y nos la solucionan rápido. Uh-huh. Con lo cual, claro, sí que es cierto que durante mucho tiempo se ha hecho muy poquita inversión en los mercados. Entonces ahora se está invirtiendo mucho más, pero por ejemplo, ten en cuenta que mi mercado lleva construido 64, 65 años,
¿sí?,
y no se han cambiado nunca los ventanales. No es una cosa que sea súper urgente, pero hace falta cambiarlos, porque claro, todo tiene una vida perecedera.
Claro, claro. Y también, bueno, no nos olvidemos que aquí en verano hace mucho calor, por lo tanto también hay que reparar el aire acondicionado, ¿no?
Y el aire acondicionado, que nos va a venir estupendo con el ahorro energético que vamos a tener con las placas solares, o sea... Uh-huh.
Muy bien.
Va a estar genial.
Muy bien, pues arrancamos el año con buenas noticias para los mercados. Enhorabuena por la parte que os toca, particularmente al de Ruzafa. Alicia, muchísimas gracias. Y que sea un buen 2025 también para los mercados. Gracias.
Gracias, chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos al mercado de Castilla, que también es uno de los mercados que se va a beneficiar de este plan de ayudas para arreglar nuestros mercados y que les va a afectar sobre todo en luchar contra la plaga de palomas. Tengo al teléfono a Ana García Seoane, que es la secretaria de los vendedores del mercado de Castilla. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, porque es verdad que es un problema este de las palomas que afecta a toda la ciudad. Y que, claro, lógicamente en los entornos de los mercados que hay también restos de comida para ellas, ¿no? Entiendo que esto afecta de una manera más importante. ¿Qué se va a hacer en el mercado de Castilla?
Pues mira, la última reunión que tuvimos con el concejal nuestro nos comentó que, bueno, ya está en el mercado central, parece que ha funcionado bastante bien.
Sí.
Y nos van a instalar como por el techo, sobre todo, que es donde más problema tenemos, porque ahí es donde se nos posan y mueren y se nos... Bueno, un desastre con las palomas es un desastre.
Ya.
Nos van a poner como un... Es un... A ver cómo te lo explico. Como un ultrasonidos.
Vale, ¿vale? Que las ahuyenta, ¿no?
Exactamente, para ahuyentarlas, para que no acudan por lo menos ni al mercado ni a los recintos de eso, para que no tengamos los problemas de goteras que estamos teniendo. Entonces, bueno, pues estamos en ello.
Claro.
Eso ya está aprobado. Supongo que no tardarán tampoco mucho. Y ahí estamos, esperando que no lo instalen.
O sea, que son elementos de ultrasonido que las ahuyenta, porque, explícame, me explicabas lo de las goteras, ¿cómo provocan goteras las palomas? ¿Qué hacen?
Pues, no sé, subirán comida, mueren muchas, nos atascan las tuberías que las tenemos desde arriba.
Ah, claro.
Y el problema es que nuestras tuberías, como es un mercado de hace 48 años, pues... se hicieron internas y esas tuberías internas van a los que son nuestras paradas. No fuera de... O sea, no el exterior de nuestro mercado a la calle, ya, como hay en otras. Entonces, el problema lo tenemos luego con las goteras que tenemos.
Claro, claro, claro.
Y bueno, han reparado muchas, pero cuando no sale una, sale en otro lado y así vamos, luchando con ellas.
Sí, la verdad es que son muy problemáticas para toda, sí, la ciudad, y efectivamente provocan muchos problemas. Ojalá este sistema funcione. Al margen de esta situación con las palomas, imagino que también nuestro mercado requerirá, ¿no?, de otro tipo de intervenciones para mejorar la calidad del servicio que dais a los clientes y también en general el entorno del mercado, ¿no?
Sí, hombre, algo necesitamos como todos los mercados. Lo que pasa es que ya sabes, el ayuntamiento va poco a poco. Ha hecho bastante, en realidad, desde que está Santiago. Santiago Ballester ha hecho muchos mercados. Ha hecho Rojas Clemente, que nos hacía muchísima falta. Ha hecho Ruzafa, ha hecho muchos mercados. El nuestro, pues, ha quedado un poco ahí stand-by este año. Nos han hecho lo justito y el presupuesto del año que viene, pues cuando lo tengamos, supongo que nos tocará un poco más a nosotros y así vamos.
Muy bien. Me da la sensación de que sí que tenéis una relación como muy estrecha, ¿no?, entre todos los mercados, ¿no? Porque habláis de vuestros mercados, sí, pero siempre en plural, ¿verdad?
Sí. Sí, porque somos una familia. Ya lo dice Alicia de Ruzafa, lo dice Cristina de Mercado Central, lo dice Patricia del Cabañal. Somos una familia. Mm. Si no estamos nosotros apoyados, tenemos muchas cosas juntos, relacionado todo con mercados. Uh-huh. No sé cuándo nos jubilemos los que estamos, que nos queda muy poquito, si nuestro mercado continuará, pero bueno, es una pena que los mercados municipales se cierren, no se queden tan tristes como los tenemos.
Bueno, pues esperemos que eso no ocurra, que sigáis con mucha vida y muchos años por delante, porque no hay que olvidar que los mercados lo que hacen es acoger ni más ni menos que a negocios de proximidad, comercios cercanos, regentados cada uno de ellos por familias que lo vienen haciendo desde hace cantidad de años. Por tanto, hay que apoyarlos para que nos sigan dando este servicio y esta calidad que siempre nos brindáis cada vez que os visitamos. O sea que vamos también desde la clientela.
Gracias,
desde la clientela.
Por hablar de nosotros así.
Claro que sí. Oye, ya para concluir, te quiero preguntar, ¿cómo ha ido la campaña navideña, Ana?
Pues más flojita que el año pasado, en realidad. Pero bueno, ahí estamos. Seguimos luchando y para nuestros clientes, por supuesto, y seguimos luchando para mantener los mercados abiertos.
Muy bien. Pues efectivamente, decíamos otro día que el mercado de Paiporta que reabría era, vaya, el corazón de ese pueblo, vaya, y también es corazón, pulmón y muchos órganos vitales para la ciudad de Valencia, cada uno, sí, de nuestros mercados municipales. Ana, sí, muchísimas gracias.
De nada, gracias a ti por atendernos y escucharnos.
Nada, y que tengáis un final feliz de campaña navideña. Gracias.
Vale, gracias a ti. Chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.